Dice así la palabra de Dios. I'll read some in English and in Spanish. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjele también la capa. Verse 39, but I tell you, don't resist the evildoer. On the contrary, if anyone slaps you on your right cheek, turn the other cheek to him also. As for the one who wants to sue you and take away your shirt or tunic, let him have your coat as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him too. Give to the one who asks you, and don't turn away from the one who wants to borrow from you. Amen. This is God's word. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos una vez más, Señor, a comprender, Señor, estas verdades profundas, estas enseñanzas divinas que nos diste, Señor, en las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a aplicarlas, Señor, no solo ser oidores, pero hacedores. Que estas verdades, Señor, sean pilares para establecer nuestras vidas, Señor. Moldéanos, santifícanos, Señor, para tu honra y gloria. Lord, let these deep truths be the foundation of our lives. Lord, help us to form our character, our way of thinking, and our conduct according to these truths for the honor and glory of your name. Lord, help us to understand these truths now, Holy Spirit. We ask this in your name. Amen.
Amen, hermanos. ¿Cuántos han escuchado ojo por ojo o diente por diente? Amen. How many of us have heard an eye for an eye, a tooth for a tooth? Normally when we hear that, it means like if someone hits you, someone punches you, you punch them back, right? And you hit them even harder. Muchas veces hemos escuchado eso, ojo por ojo, diente por diente, un dicho de que si alguien nos hace mal, si alguien nos pega por decir, pues hay que darles, regresarlo, ¿verdad? Pero aún más duro, ¿verdad? Y que les duela más. Pues esta fue la actitud de los judíos y los fariseos. Habían una vez más pervertido la ley de Dios y este nunca fue el significado de este dicho. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado este dicho y aún personas comunes, no creyentes, conocen este dicho, ¿verdad? Hasta los no cristianos tienen estos versículos memorizados, pero esa no fue la intención de este dicho, sino que hoy día, así como entonces, ha sido algo muy abusado. So even today, we believers, like non-Christians, have misunderstood this phrase, this saying, an eye for an eye, and basically a way to get revenge on someone. If someone does harm to you, then you do harm to them. And many, even Christians, think that that's what this saying is about, but what we're going to see is that was never the meaning behind it. And so obviously the Jews abused this teaching, the rabbis and the Pharisees, and that's what Jesus is confronting once again. So el Señor los está confrontando para exponer cómo han pervertido una vez más la perfecta ley de Dios. So para entender este principio, hoy lo que quiero hacer, tenemos que hacer un poco de estudio, porque primero quiero que veamos qué es lo que significaba esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que el propósito original? Y entonces, segundo, ¿cómo es que los fariseos habían abusado esta ley? Y tercero, la solución de Jesucristo, ¿verdad? So we're going to look at three things. First, we got to do some homework. We got to look at the Old Testament because that is in the Old Testament, this saying. But what was the original meaning behind it? Second, how had the Pharisees abused it? And third, what was Christ's solution? Okay, so let's, if you have your Bibles, go ahead and open up to Exodus chapter 21. Si tienen sus Biblias, vamos a ver esto en Éxodo capítulo 21. Y después iremos a Levítico capítulo 24. So ahorita Éxodo capítulo 21, Exodus chapter 21, versículo 22. Chapter 21, verse 22. I'll read it first in English. When men strive together and hit, in other words, they fight
And they hit a pregnant woman. They accidentally hit a pregnant woman so that her child comes out. But no harm is done. In other words, she has her baby early. The one who hit her shall surely be fined, as the woman's husband shall impose on him, and he shall pay as the judges determine. So the husband has a say in there, and also the judges of the Israelites, whatever conclusion they determine. Verse 23. Let me say it in Spanish. Si alguno riñeren, si un pleito, y hieren a una mujer embarazada, y está y esta abortare, pero sin haber muerte, en otras palabras, nace el bebé temprano, pero no muere, está saludable el bebé, todavía serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y segundo, juzgaren los jueces. Entonces, esta fue una ley, ¿verdad? Y tenían bastantes casos. Puedes ir leyendo en Éxodo, en Levítico, todas las leyes. Entonces, si pasara un caso así, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Que el marido junto con los jueces van a determinar el pago, la pena. Verse 23, but if there is harm, then you shall pay. In other words, if the baby dies, if the wife dies, then you shall pay life for life, eye for eye. There it is, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. So this is the consequences if the baby or the wife would die. Mas si hubiere muerte, si la madre o el bebé muere, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vemos esto también en Levítico 24. Si puede ir allí conmigo, Levítico capítulo 24, versículo 19. You can also turn to Leviticus chapter 24, verses 19 and 20. Levítico 24, 19 y 20. Dice ahí, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará él. If anyone injures his neighbor, as he has done it, shall be done to him, fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. Whatever injury has given a person shall be given to him. So imagine if you did harm to your neighbor. Let's say it was personal injury, or you accidentally broke one of his windows. Well, your neighbor could come over and ask, okay, which window do you want me to break? Right? He had every right to do that. Vamos a decir, si un vecino le quebra un vidrio de la casa, ¿verdad? Su hijo está jugando béisbol y entra la pelota y quebra el vidrio. Entonces usted podía ir y tenía el derecho, ¿verdad? De pedirle, ok, ¿a cuál ventana quieres que quebre, ¿verdad? Te doy el privilegio de escoger. ¿Por qué existía esta ley? Esta ley se llamaba el Lex Talionis, que es el latín para esta ley, este principio. Eso empezó desde hace tiempo, ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento, pero muchos teólogos se le llama el Lex Talionis. So this law or principle is called as the Lex Talionis is the Latin word that describes this principle that we're looking at, an eye for an eye, a tooth for a tooth. En primer lugar, este principio se dictó específicamente para los tribunales de derecho civil y nunca se pensó como una regla para las represalias personales. En otras palabras, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento y la ley. Era para la corte civil o judicial, ¿verdad? No para un principio personal. Eso es muy importante. This law first was instituted by God for the courts, for the civil courts. It was never a principle installed or established for personal retribution. Okay. Esta ley no dejaba lugar para los vigilantes, los actos de venganza personal o la toma de la ley en nuestras propias manos. La legislación era un gran adelanto de la justicia, el orden público sobre la práctica común de la vendetta privada. Y siempre vemos películas, ¿verdad?, donde alguien hace un mal y pues la familia, los hermanos o los tíos o primos, ellos van y le hacen mal, le regresan el mal a la persona, ¿verdad? Y muchas veces no es igual la maldad, ¿verdad?, sino que le va peor. Y ese es exactamente el propósito de esta ley, sino que para poner un fin a la venganza, y hay un orden para mantener orden y justicia en la sociedad. So this principle was installed to maintain order, to prevent from a society to fall into chaos where people are killing one another rampantly and arbitrarily, but yet there's a civil courts, there's justice, and it preserves society. That was the purpose of it. Segundo, también acerca de esta ley, el punto de Lex Talionis era la justicia o la restitución equitativa. En otras palabras, todos conocemos este principio judicial. Quizás se dice así, el castigo debe ajustarse al crimen. El castigo debe ajustarse al crimen. Y no sé si se dieron cuenta ahí lo que leímos en Éxodo y Levítico, ¿verdad? No vemos un extremo acerca del castigo, sino que todo depende del crimen, de lo que había pasado, ¿verdad? We all know this principle. The second purpose of the Lex Talionis was that justice or restitution has to be equivalent. In other words, the punishment has to fit the crime. The punishment has to fit the crime. Entonces, una vez más, este fue el propósito. Hay varios propósitos, pero otra de ellas. Por ejemplo, si un hombre que cumple una condena de 7 años por asesinato en primer grado y luego es puesto en libertad, no ha hecho la restitución adecuada a la víctima o a su familia, entonces la familia siente que ha habido una injusticia, ¿verdad? Si alguien comete homicidio, mata el padre, la madre y solo el castigo es por 7 años, pues entonces uno siente la familia, hubo una injusticia. ¿Por qué? Porque el castigo no era adecuado al crimen. So the punishment has to fit the crime. In other words, if there is a homicide, there is a first degree murder, it is proven in court that someone killed a parent, a mother, a father, a grandmother, but he is only sentenced to 7 years in prison. That would be an injustice. The family would be, where's the justice? They took the life of my loved one, and now all they have to do is pay 7 years, and then they're free. No, the Lex Talionis would say, no, a life for a life. If you commit a first-degree murder, then you face capital punishment. Then you lose your life over that. El Lex Talionis entonces diría, si alguien intencionalmente mata a alguien, un asesinato, esa persona, la consecuencia, el castigo, es la muerte, es la vida misma de esa persona. Esto es importante, hermanos, porque aún entre cristianos hay desacuerdos sobre este punto, pero es porque no entendemos estos pasajes y no entendemos lo que Jesús está tratando de corregir. Y originalmente en el Antiguo Testamento, el propósito original de esta ley y este principio. Hay unos cristianos que critican el Lex Talionis, que es algo barbárico, pero debemos de preguntarnos, ¿es incorrecto que el castigo corresponde exactamente con el crimen? So some Christians would object to this principle, and they say it's barbaric, we shouldn't practice this today, but we should ask ourselves, is it wrong for a punishment to fit the crime? Unos cristianos objetan y dicen que este principio no se aplica en el Nuevo Testamento hoy día. Recuerden, porque leímos del Antiguo Testamento. Some would say, well, that doesn't apply to today. We're under grace. This is the New Testament. That was Old Testament. Some would say it doesn't apply to New Testament or today. Pero Dios requiere una justicia estricta en que Él no pasa por alto el pecado, pero hizo, y vemos eso en toda la Escritura, Dios es santo, es justo en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Amen, hermanos. God is the same God of the Old Testament and New Testament. He is holy and he is just, and he is just as holy and just in the Old Testament like the New Testament. It's not a different God. Some would say, I don't worship the God of the Old Testament. I worship the God of the New Testament. It's the same God. Este es el mismo Dios. ¿Cómo sabemos esto acerca del Nuevo Testamento? Dios el Padre hizo que su Hijo unigénito pagara el castigo completo por ellos en la cruz, por nosotros en la cruz. Ahí vemos la justicia perfecta de Dios. Dios pudo haber pasado por alto el pecado, dice, bueno, los perdonamos. Y Jesús, cuando estaba clamando al Padre en Getsemaní, que quitara este vaso de él, este vaso de amargo, ¿verdad?, de su ira de Dios, que lo quitara, ¿qué pasó? Había silencio. En otras palabras, era necesario. No había otra manera para salvar y redimir a su pueblo. Jesús tuvo que sufrir la ira, toda la ira completa de Dios. Tuvo que haber pasado esta justicia de Él. Leemos eso en Romanos 3, ¿verdad? Que Dios es justo porque Él actuó de acuerdo de la consecuencia de nuestro pecado en castigar a su propio Hijo. Entonces, Él sigue siendo justo. We read this in Romans 3 in many chapters, in many passages, but God is just. We see the ultimate example of that. Again, people that debate that, one of the responses that you can say, or if you don't believe it now, if you question it, then you have to answer, why did Jesus in the Garden of Gethsemane, when he's pleading for with God the Father, he's praying, you know, Father, please take this cup from me if possible. In other words, please let me escape your wrath. Let me escape this suffering that I'm going to be tortured. I'm going to be arrested. I'm going to be hung on a cross to die. Is there any other way? And God the Father did not answer. In other words, there's no other way. You have to suffer death on the cross. Why? Because Jesus had to pay for our sins. That is, sin had to be dealt with. In order for God to remain just, Jesus had to die. He had to take our place on the cross. Y quiero animarle, quiero exhortarle, si usted no es creyente, no hay ningún otro camino. No hay ninguna otra esperanza. No crea las mentiras del mundo. No, pues todas las religiones llegan al cielo. Esa es mentira. Si eso fuera cierto, Dios le hubiera dicho a Jesús, sí, mijo, te quito la copa de ira, no lo tienes que hacer porque hay varios caminos para llegar al cielo, para tener comunión conmigo. Y Dios no hizo eso. Y si fuera cierto, fue uno de las más grandes fraudes y decepciones que Dios el Padre haría a Dios el Hijo. No, hermanos, el único camino es Jesucristo. Él pagó por los pecados de su iglesia. Y cada persona que es parte de su iglesia, es todos los que se han arrepentido de pecado, es todos los que odian su pecado, se han arrepentido y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si usted no lo ha hecho, le exhorto, ponga su fe en Cristo, arrepiéntase de pecado. Usted está bajo la ira de Dios. Así como Jesús sufrió la ira de Dios, usted está bajo la ira de Dios si no se arrepiente de su pecado y venga a Cristo en fe. Le animo que tome eso en serio y que responda al Evangelio. God demanded justice. That's why Jesus died for our sins. And I want to be clear here. That's why there's no other way to heaven. There's no other salvation. It's not Muhammad. It's not that, well, that's just another name for God. No, that's a false God. It's not through the Jehovah's Witnesses. It's not through the Roman Catholicism of fulfilling the sacraments. No, it is only by Christ alone. You have to come to him by faith. You have to repent of your sins. And if you don't, then you will suffer the wrath of God. Jesus died on the cross and he suffered the wrath of God for his church. How do you know if you're part of the church of Christ? Those who have believed in him and repented of sin. Okay, so I want to encourage you to think about that, meditate on that. Again, regresando aquí, esta es una de las objeciones, pero vemos que es muy claro que Dios es justo, Antiguo, Nuevo Testamento. Jesús pagó la ira de Dios. Hubo justicia al morir por nuestros pecados. También vemos en este principio, número 3, es aplicada bíblicamente, sería un gran bien para la sociedad si se aplica este principio. Una vez más, unos están en contra de este principio, pero sería un gran bien si se aplica a la sociedad. ¿Por qué? Porque da el terror a los malhechores y restringe la anarquía criminal en general. ¿Cómo es eso? Another reason this principle is important, the reason they had it back then, the reason we should have it today, or some courts try to hold to this, is because it puts terror in the evildoers. It restricts anarchy and criminal behavior in general. How does it do that?
Conservaría la ley y el orden en una comunidad mediante la aplicación de castigos apropiados a los malhechores y la entrega de justicia y restitución a las víctimas.
The way it does this, it puts order in a community by applying the right consequences, the right punishment to evildoers, and it provides justice and restitution to the victims. You see? We see this in Romans 13:3.
Vemos este principio también, Romanos 13:3.
Romanos 13:3, Romans 13:3. Porque los magistradores no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y hace la pregunta en la escritura, ¿quieres pues no temer la autoridad? Hace la pregunta, bueno, pues es que las autoridades, la policía, los policías muy malos, y vamos a hacer una huelga, hermanos, contra los policías y que pelear contra ellos. Amen. Let's strike against the police officers. They're evil. They're out to do harm. We should fight against them. Let's do a protest and let's wear these black masks and let's go down there against the police. Romans 13:3. You need to read your Bible. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? In other words, if you don't want to fear them, it says, then do what is good. Do what is good, and you will receive his approval. Hace la pregunta, ¿quieres pues no temer a la autoridad, de no tener este temor de ellos? ¿Qué es la respuesta? Dice Romanos 13:3. Entonces, haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ellos. En otras palabras, ellos no son tu enemigo. Obviamente hay extremos, ¿verdad, hermanos? En todo caso, vivimos en un mundo caído. Pero en general, una vez más, lo que la Biblia enseña, y todavía vemos unos gobiernos tratando de conservar este principio que es bueno, que aún entre cristianos quieren rechazar. Dicen, no, el magistrado ha sido instituido por Dios para mantener orden y para mantener, cuidar, proteger a los débiles. Haz lo bueno. También se le describe como ministros de Dios. La Biblia describe los magistrados, el gobierno como ministros de Dios, los jueces como ministros de Dios. The Bible also describes the judges or the magistrates as ministers of God or servants of God. Como vengadores de Jehová para que ejecutar la ira sobre los que cometen crímenes. ¿Dónde dice eso, pastor? Esa es mentira. Well, sigue leyendo, versículo 4. It says it in verse 4, that they act as God's judges, as his vengeance to execute his wrath against criminals. Verse 4. Porque es servidor, está los magistradores, de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Entonces sí debes de temer si haces lo malo, si buscas lo malo. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Like, wow. Y no tenía este versículo planeado, pero lo voy a leer también, versículo 6. Pues por esto paguéis también los tributos o taxas, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. En otras palabras, a esto se dediquen de conservar el orden, la justicia en la sociedad, y esto es para tu bien. Ahora, si estás en la maldad, pues sí, pues entonces te va a ir mal y debes de temerlos. It says in verse 4, they are God's servants. It is for your good. But if you do wrong, in other words, if you're looking to do wrong, if you're looking to break laws here on earth, then be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is God's servant, the avenger who carries out God's wrath. Therefore, one must be in subjection. We should submit, willingly submit, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes. For the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Wow, that is... I'll be the first one to say I don't like paying taxes. ¿Cuánto les gusta pagar impuestos? No, ningún amén. Yeah. Nada más está viendo si están todavía despiertos, ¿verdad? A nadie. Y la escritura dice, por eso debemos de pagar taxes, por eso va a mantener el orden y la justicia en la sociedad, ¿verdad? Debemos de someternos y buscar el bien. So we should pay our taxes, we should seek out what is right, and we should obey the laws. El magistrado civil puede expresar, lo que dice la escritura, la santa ira de Dios y representar la venganza de Dios contra los criminales en favor de los inocentes, los débiles y los respetuosos de la ley y especialmente las víctimas. Por estas razones debemos de someternos. No quiero entrar tanto en la política, pero no, por eso es importante, ¿verdad? Los presidentes, los alcaldes y los jueces. ¿Por qué? Hoy día, como en ese entonces, hay personas que tratan de estar estrictos a seguir la ley o la constitución de los Estados Unidos, o hay otros que la legislación está basada en su opinión o sus preferencias. Y eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque cada persona tiene diferentes opiniones y preferencias. Y ya como estamos viendo en nuestro día, unos opiniones o preferencias son bien liberales, son bien anticristianas, bien permisivas hacia el pecado y la maldad, la inmoralidad. Y están una vez más, y lo hacen en torcer la ley, sino que deben de aplicar la ley, lo que dice, sin imponer sus opiniones. Quiero leer de un teólogo, A.W. Pink. Lo puse en la traducción en la computadora y me salió de A.W. Rosa. Y no es Rosa, es Pink, su apellido. Y él dice, tan lejos de ser tan crueles y bárbara esta ley, era la más justa, misericordiosa y benéfica, calculada para quitar el mal y producir lo que es bueno. Esta ley de las represalias judiciales deben estar hoy en nuestros estatutos e imparciales y firmemente aplicados por nuestros magistrados. Nada vería tan eficazmente la creciente manera de los crímenes de violencia, pero por desgracia tan absurda y efeminada es la generación actual que cada vez más agita la abolición de la pena de muerte. Y él sigue. So, y esto, escribió esto hace como 50 años. Imagínense hoy día. Vemos el fruto de esto. So este fue el propósito original. The original purpose was to maintain justice. This was a way of civil courts to maintain justice where there wasn't any corruption, but justice was carried out through magistrates protecting the victims and acting against those who do evil. So it was a good purpose. Era algo bueno. Ahora, ¿cuál fue el abuso? What was the abuse? Primero, los rabinos, los fariseos, ellos tomaron una enseñanza diseñada para ser usada solemnemente para magistrado civil y la aplicaron a conflictos personales. Ese fue el problema. Aplicaron esta ley civil a los conflictos personales. So the abuse was that they took this law that was for the civil courts and they applied it in their personal conflicts. Muchos de los judíos en ese momento consideraban la venganza personal por ser perjudicados como un derecho e incluso un deber basado en una interpretación errónea del Lex Talionis. So they would take this principle as a right. This is my right. This is my right, my rightful permission and authority to act out my judgment, or I'm sorry, my vengeance on anyone who does me any harm. Produjo anarquía, temor, injusticia y conflictos entre la sociedad. So it only resulted in anarchy, terror, and injustice. Another second abuse, el segundo abuso, la enseñanza bíblica de la igualdad ante la ley fue rechazada por un concepto injusto y racista de justicia. Por ejemplo, los rabinos enseñaban que la pena de muerte se aplicaba solo si un judío mata a otro judío. Pero si un judío mata a un extranjero o un pagano, no recibía la pena de muerte. ¿Verdad? Entonces así vemos la injusticia, ¿verdad? Dependiendo en la raza, la religión de la persona. So this, a second abuse for them, was you didn't see the equality and the execution of the law. In other words, they were biased, they were unjust for reasons of race. So we had racism even back then. It's not something new. If a Jew would kill another Jew, then they would receive the capital punishment, right? They would a life for a life. But if a Jew killed a non-Jew, if he killed a Gentile, a pagan, someone of another religion, then there would be punishment. But they wouldn't face capital punishment because they didn't kill another Jew. So we didn't see complete justice there. Entonces vemos, hay varios otros ejemplos, pero vemos entonces cómo el Señor Jesús corrige el error de ellos, esas falsas prácticas. So how did Jesus correct the corruption of the rabbis? We see this first in verse 39, versículo 39. Jesús dice ahí, pero yo os digo, ¿verdad? Primero citó ojo por ojo, diente por diente, pero recuerden, se refiere a sus tradiciones, su corrupción. 39, pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Y vamos a parar ahí. But I tell you, don't resist an evildoer. Now, what does that mean? We have to understand that saying. Es muy importante entender eso. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice no resistir a una persona malvada? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esta pregunta es muy importante porque este pasaje es un texto de prueba para el pacifismo. O la idea de que la autodefensa, el uso de la policía, incluso los ejércitos en la guerra defensiva, siempre es malo para el cristiano. Eso es lo que enseña Jesús. Is Jesus teaching pacifism? In other words, you have no rights to defend yourself. You have no rights in calling the police for any matters or any wars for defensive reasons. As a Christian, we should not participate in any of that. We should be pacifists. In other words, we should not fight. We should not defend ourselves. La posición del pacifismo extremo es antibíblica. Una vez más, usan este pasaje que dice Jesús, no resistéis al que es malo. Bueno, Jesús dice, no resistéis, entonces tenemos que permitir que cualquier persona nos haga daño. Sino que esta enseñanza, esa posición es peligrosa y malvada. Hay una serie de razones por las que no sabemos que eso no es lo que está enseñando Jesús. Primero, si seguimos las enseñanzas de las Escrituras, dejamos que la enseñanza clara de la Biblia en muchos otros lugares arroje luz sobre este pasaje, vemos que el pacifismo es imposible. Por ejemplo, la ley de Dios está llena de pasajes que dicen que el magistrado civil para resistir a los delitos malignos con violencia bajo ciertas circunstancias. Existen varios delitos que merecen la pena de muerte. Por ejemplo, el asesinato, adulterio y varios más en el Antiguo Testamento. Vemos que merecían la pena de muerte. Entonces no vemos este pacifismo, nada acerca de eso que enseña la ley o la escritura. We don't see any scripture references towards pacifism, but we see there is strict justice against many crimes. Again, many are due the capital punishment of murder, adultery, and many others. So we see many examples in scripture. Además, un hombre podría defender su propia vida y propiedad con una fuerza mortal. Si un ladrón entraba o fue descubierto entrando en su casa, el dueño podía matar a la persona. They could literally protect, o persona no matar, pero protegerse. They could resist this person who broke into their house, and they could protect themselves, even to the point of death if necessary. And that's in Exodus chapter 22, verse 2. Y eso se encuentra en Éxodo 22, versículo 2. También en la escritura demuestra que hay una cosa tal como una guerra justa y necesaria. No soportar a alguien como Adolf Hitler no sería algo virtuoso, sino mal, en quedarse callado y permitir que esta persona, por ejemplo, Adolf Hitler, haga su cosa, ¿verdad? Entonces, como cristianos, tenemos que oponernos a eso. Again, it would not be virtuous, but it would be sinful to not oppose leaders like we've had in the past as Adolf Hitler, who have intentionally sought to kill out people. We cannot, as Christians, stay quiet, but we should oppose that. That would be the right thing to do. Entonces, todo esto hace que la interpretación pacifista sea completamente absurda, dice un comentarista. Jesús, también vemos el ejemplo de él cuando resistió fuertemente a personas en su ministerio. Recuerden cuando entró en el templo, cuando habían abusado del área donde podían entrar los gentiles, lo habían convertido en un lugar de comercio. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? ¿Verdad? Consiguió unas cuerdas, hizo un látigo y los expulsó ahí, ¿verdad? Los sacó a golpes, dice la escritura. Jesus exposed those who had corrupted the area of the temple where the Gentiles could worship. That's where they converted it in a commercial place where they'd sell animals, they'd do all these trade, all this business. And Jesus took a whip and he literally started whipping these people out of the temple, right? Flipping tables. You can read about that in Matthew. Some believe he did that twice. In Matthew chapter 21 and Mark 11 recounts another time that it happened. Entonces vemos una vez más la razón que paso tiempo describiendo eso es porque una vez más estos pasajes que estamos viendo han sido mal interpretados, han sido abusados y es importante entender lo que Jesús está enseñando. Jesús, él no dice de que no podemos estar en contra del mal, sino que resistéis al que es malo. Dice, no resistéis al que es malo. En otras palabras, no debemos de pelearnos en una manera hostil contra ellos, pero debemos de oponernos a ello, ¿verdad? De una manera civil. No de ponernos a golpe por golpe, No, pero de una manera civil, ponernos en contra de maldad. En otras palabras, no te pongas a su nivel, ¿verdad? Si ellos están maldiciendo, si ellos están haciendo tal y tal cosa, pues uno tampoco se pone al tú por tú con ellos. No, de una manera civil nos oponemos. We oppose in a respectful way. We do not get on their level. If they're cursing at us, we don't get at their level and curse back at them. That's what he's saying. No, we oppose it in a civil and respectful way. He describes it. He gives an illustration here. Da una ilustración. Versículo 39, ¿verdad? Dice cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. It's like, oh, man, ¿cuántos de nosotros dicen, ay, odio ese versículo? Yeah, yo también, ¿verdad? Lo que me han enseñado sobre este versículo. Verse 39, if anyone slaps you on the right cheek, turn the other cheek to him also. How many of you like that verse right there? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Well, primero, la mención de la mejilla derecha es deliberada. Aquí la intención es para informar a las personas, ¿verdad? Los judíos que le están escuchando, que este no es un golpe de defensa propia, sino que es una bofetada como un insulto. Para ellos, preferían recibir una bofetada, que dice ahí la mejilla derecha, porque eso significa que la persona le ha dado una cachetada, pero no con la palma de su mano, sino con la parte de atrás. ¿Cómo se llama? Lo tenía escrito, el dorso de la mano, ¿verdad? Recibir una cachetada así, ¿verdad? Era un insulto, y era una humillación para los judíos. Y por eso Jesús menciona esto. The reason he mentions the right cheek is if he hits you on the right cheek, is saying he's not punching you. He's not giving you a left hook. No, it's a backhanded slap. And even today, I think for many of us men, we'd probably rather receive a punch in the gut or in the face than someone backhand us. Why? Because there's a deliberate insult. Alguien, cuando hacía eso, era menospreciar a la persona. Era un insulto profundo, era una vergüenza. Y lo que Jesús dice es simplemente le está enseñando a sus discípulos que necesitan estar dispuestos a soportar más insultos si es necesario. En otras palabras, si alguien te insulta así, no le insultes a ellos, sino que tienes que soportarlo. Dice, insulta, recibe, soporta más insultos con calma y paz sin represalias. No debemos alentar más insultos, sino desalentarnos con un comportamiento amoroso. En otras palabras, no nos ponemos el tú por tú. Vemos esto en Romanos 12. Vaya conmigo, Romanos 12, versículo 17. Romans 12, verse 17, we see this. In other words, we don't get at their level. If someone insults us, they might not slap you, but if they insult you, you don't insult them back, is what Jesus is saying. Romans 12, 17. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable and right in the sight of all. If possible, as far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Nos, perdón, 17, no paguéis nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. De verdad, a veces uno, si viéramos algo así, el enemigo muriéndose de hambre, o sea, no, pues que se muera de hambre, ¿verdad? Es lo que merece. Let him die of hunger and thirst, that's what he deserves. Pero dice, no, debemos de darle de comida, de beber, pues haciendo esto, ¿por qué? Pues haciendo eso, acusas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. Amén. Es lo que debemos de hacer. Y yo sé que eso es algo difícil. Eso es algo que, una vez más, estas enseñanzas, recuerden, es hacia sus discípulos, los que tienen el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que nos va a dar esa gracia, hermanos, para responder de esa manera, en esas situaciones. Es bien difícil, yo sé. It is very hard to respond that way, but the only way we can do it, again, if we have the Holy Spirit, it is only by His Spirit that we can respond that way. Escuché un autor comentando que una señora se quejaba de su esposo y les estaba quejando con el pastor. Ay, que es que mi esposo no me hace caso. Y le he dicho, y hasta con el, ¿cómo dice la? La paila, hasta con la paila le he tratado de dar para que entienda. She says, my husband doesn't listen to me, and I've tried all these different things. I've even gotten the frying pan, and I've tried to hit him over the head with it so he would listen. And the preacher, the pastor told him, have you tried putting hot coals on his head? ¿Has tratado de poner estos fuegos a montones sobre su cabeza? Y la señora decía, wow, nunca he pensado de eso. Voy a tratar eso. I haven't thought of that before. Y dice, ese no es el punto. El punto es que responder con el bien, ¿verdad? No el mal. Y es lo que el Señor nos enseña y es lo que le está enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Y vemos eso en la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo. Como seguidores de Jesús debemos conducirnos de tal manera que confundan a nuestros enemigos y glorifiquen a Dios. Esto es amar a nuestros enemigos. Sigue Jesús también en el capítulo 5. Jesus continues with his sayings. We'll try to move this through quickly here. ¿Verdad? Vuelve la otra mejilla. En otras palabras, no respondas mal con mal, sino bien. Una vez más, hay que tolerar, ¿verdad? Soportar, pero también llega el punto donde uno tiene que, ¿verdad? Poner un fin ahí, ¿verdad? Una vez más, si un jefe está abusando de una manera, ¿verdad? Quizás allí, you know, permite por un tiempo o algo, trata de hablar con la persona, pero si no cambia la situación, ¿verdad? Uno tiene que confrontar, tiene que hablar con la persona, tiene que poner un fin. Dice, eso es lo que va a versículo 40, y al que quiere ponerte a pleito, en otras palabras, que te quiere llevar a corte, ¿verdad? No debemos de ir a la corte luego, es lo que Jesús nos enseña, sino que estamos tratando de resolver este asunto antes de que llegue ese punto. So we're trying to, Jesus says, verse 40, as for the one who wants to sue you and take away your shirt or tunic, let him have your coat as well. In other words, you know, it's not worth it to fight and to go to court over these things. Don't let it escalate. Try to deal with it there. And if you cannot deal with it, then obviously, then it'll go to court. El que quiere ponerte a pleito, llevarte a corte y quitarte la túnica, déjele también la capa. Todos los judíos en ese entonces, todos usaban, todas las personas, túnicas. Y la capa, lo que Jesús está diciendo es, no vayan a corte por cualquier tontería. Si quiere quitarte la túnica, y los comentaristas han escrito, todos tenían túnica, hasta los pobres tenían túnica, entonces no era algo de gran valor. Pero si alguien te quiere quitar hasta la túnica, no ve a la corte por eso. ¿Sabes qué? Mejor dársela. No vale la pena. It's not worth it. It's not worth the hassle. Don't just give them your tunic. Give them your coat, dale la túnica, dale la capa. Dice, no vale la pena pelear sobre ese punto. Es algo pequeño, ¿verdad? Es lo que dice el Señor. sigue en versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him too. And in those days, there was a rule in the Roman government, and even in the Persian Empire, they had this even before the Romans, but they had a law that if a Roman soldier was on duty and they were marching or going to a specific place, they could literally, you know, grab you from the side of the road and say, hey, here's all my luggage per se, all my weapons, and I need you to carry them because I'm tired. And in that day, they had one law as far as that. They could do that, but they could only do it for 1 mile. You were only obligated to carry their weapons and everything they had, their belongings, for 1 mile, and after that, you could drop it. En ese entonces, los romanos podían obligar a cualquier ciudadano, cualquier persona, a cargar sus cosas, ¿verdad? Muchas veces quizás estaban cansados o por pereza, podían conseguir cualquier persona ahí y, ¿sabes qué? Necesito que cargues mis cosas. Pero lo interesante es que había una ley, solo estaban obligados para llevarlo 1 milla, ¿verdad? Entonces, después de cargarlo por 1 milla, podían dejar sus cosas ahí, tirarlo. Y Jesús dice, si te obligan a llevar su carga, dice, en vez de solo llevarlo por 1 milla y tirarlo, dile, ve 2 millas. ¿Por qué? Imagínese un soldado romano, llegara un judío, alguien, un cristiano, y dice, ¿estás obligado a llevarlo 1 milla? Y está, no, sí, voy. Entonces termina la milla y el soldado espera que uno tire su carga, ¿verdad?, con mala gana en el piso, pero la persona sigue. El cristiano sigue cargando la 1 milla. ¿Qué dirían? Y ese es el punto que Jesús nos está enseñando, para que glorifiquen a Dios. En otras palabras, esta es la razón que debemos de negarnos nuestros propios derechos, aun si es necesario, para que personas adoren y conozcan a Dios. This is a radical teaching. If you're obligated to take it 1 mile, but you know what? Go 2 miles. Why? Because they're going to be surprised. And this is going to cause them to worship God again, to know God. Again, we do not act the way the world acts. Verse 42, give to the one who asks you and don't turn away from the one who wants to borrow from you. Al que pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se le rehuses. Una vez más, otro pasaje que ha sido muy abusado. Bueno, pues si alguien me está pidiendo dinero, y yo sé que lo van a usar para emborracharse, yo sé que van a usarlo para la droga, pero la Biblia dice que no puedo rechazarlo. Estoy obligado a darle este dinero, es lo que dice Jesús. Again, some have abused this verse saying, if anyone asks, you have to give them money, even though you know, again, key word, if you know they're going to use that money for bad, for drunkenness or drugs or whatever, Jesus is not saying you have to give it to them. Jesus is saying to be generous. That's what he's teaching. El Señor Jesús está enseñando que debemos de ser generosos. Si alguien pida, si hay una necesidad real, debemos de ayudar a la persona, debemos de ser generosos. Ese es el principio. We should be generous with them and help them out. Primera de Pedro 2:12. Dice así, 1 Peter 2:12. Esto no solo es lo que Jesús enseñó aquí, lo vemos en varios pasajes. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Recuerden, los gentiles están viendo, los no cristianos están viendo. Entonces, debemos de dar buen testimonio. Una vez más, hermano, una de las quejas de los no cristianos es contra los cristianos, es que somos hipócritas, que somos mentirosos, que no somos, que somos codos, que hasta robamos y hasta, no, esas son las, perdón, de dos caras, que son bien duros, que todas estas son las críticas del mundo hacia la iglesia. Y una vez sabemos que algunos es un pretexto, ¿verdad?, de no ser parte de una iglesia, de no acercarse a Dios. Pero una vez más, Jesús nos enseña como lo que vamos a vivir, que no tengan ese pretexto, ¿verdad? So this is the criticism of the world, that we are a bunch of hypocrites, that we are liars, that we are greedy. When we go to a restaurant, we don't leave a tip. You know, we'll leave a gospel track, you know, but we won't leave them a tip. You know, they're working all day. They live off of tips. Como conozco un niño que vive de la propina, man. Pobrecito, dale algo. Dale unos $5, algo. No creo que estaría satisfecho con cinco, pero eso es otra historia. Seamos generosos. Ese es el punto, hermanos. Dice, mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en el que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Like, wow, mira cómo viven. Miren cómo me tratan. Yo lo trato mal y él me trata bien. Like, man, ¿qué está pasando? I'm treating him bad and I'm cussing at him and he's not giving it back to me. He's like, what's going on? That's what Peter's talking about here. Keep your conduct among the Gentiles honorable so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visit. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Y para que sepan, en ese entonces había bastante corrupción en el gobierno. Y para que el apóstol Pedro diga eso, ¿no? Eso es radical. No está hablando de los Estados Unidos o México o El Salvador. No, está hablando del Imperio Romano, de someterse al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amen. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good, you will shut up the ignorance of the foolish people. So again, it is by our good deeds, by the way we live, that people will witness the grace of God. Obviamente, nuestro Señor, ¿verdad?, está hablando en contra de un rechazo egoísta y duro y arrogante, ¿verdad?, en este último ejemplo, sino de ser generosos. Me gusta lo que dice MacArthur, y así terminamos. I'll read what MacArthur says over this as we conclude. He says the key here, the point is, it's a biblical spirit. So it's the spirit of how we should live our lives. It's the spirit of Abraham who rushed to rescue Lot, who had cheated him. In other words, Lot didn't deserve anything. When Lot was in trouble, Abraham could have been, good, that's what he deserves. Cuando Abraham fue apresurado a rescatar a Lot, el que lo había engañado, ¿verdad? ¿A cuál tierra quieres, Lot? No, pues esa es mejor acá, está llena de espinas y lo demás, y engañó a Abraham. Pero ¿qué pasó cuando Lot estaba en problemas? Abraham pudo haber dicho, ve, es lo que merece, ¿verdad? Hay un dicho en Panamá, no sé, en ocho, ves el castigo de Dios, cuando le va mal a uno, al enemigo. Pero no, Abraham fue a ayudarle. It is the spirit of Joseph who generously forgave his brothers and tearfully loved them, brothers who had sold him to slavery. It's the spirit of David who, after being chased all over by an angry and evil Saul to slaughter him, David spared his life on two occasions. It's the spirit of Stephen who, lying crushed beneath the bloody stones, asked that the sins of those stoning him be forgiven. It is the spirit of Paul who, after his conversion, writes of love and forgiveness in Romans and in Corinthians. It's the spirit of Jesus who said, Father, forgive them. That is what Jesus is teaching us in this text. Sigue diciendo John MacArthur. Él es el espíritu de José que generosamente perdonó a sus hermanos y los amó con lágrimas, hermanos que lo habían vendido a la esclavitud. Es el espíritu, la actitud o el espíritu que debemos de tener es la de David, quien después de haber sido perseguido por Saúl, que trató de matarlo, le perdonó la vida en dos ocasiones. Es el espíritu de Esteban que, aplastado debajo de las piedras, ensangrado, pidiendo que el pecado de ellos sea perdonado. Es el espíritu o la actitud de Pablo que después de su conversión escribe de amor y de perdón en las cartas de Romanos y Corintios. Y es el espíritu de Jesús quien dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Amén. Esa es la actitud que debemos de tener. Eso es lo que Jesús nos enseña en ese texto. Que el Señor nos ayude en esta área. Hermanos, siempre es la reacción es en la carne, ¿verdad? El diente por diente, ojo por ojo. Pero Jesús dice, no, hay que resistir, hay que tener calma y hay que actuar en el Espíritu. Amén. Para que Él reciba la gloria. Vamos a orar y pedir que el Señor nos examine nuestros corazones ahora en participar en la Santa Cena, que nos humillemos delante de Él, que le pidamos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Que nos acerquemos una vez más a su gracia. So let's pray, let's meditate, that asking the Lord to forgive us of our sins, of our pride, of our arrogance. Many times we react in the flesh, we respond in the flesh and sin, and Jesus exhorts us that no, we need to respond in the Spirit. And so let us pray and ask for His mercy, His forgiveness, as we celebrate the Lord's Supper. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que una vez más estos principios del reino, Señor, es totalmente en contra de nuestra carne, es totalmente en contra de nuestra cultura hispana, Señor, o la cultura en cual vivimos, Señor. Pero gracias, Señor, que nos has demostrado el camino, nos has revelado la verdad, lo que es bueno, lo que es honorable, Señor, lo que te trae gloria a ti, Señor. Ayúdanos en ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señora, en nuestra carne no podemos vivir de esta manera, Señor, pero gracias que nos has dado un nuevo corazón para obedecerte, Señor, para adorarte, Señor, para honrarte en cada decisión cotidiana, Señor, aún en los problemas, aún en contra de enemigos o compañeros de trabajo, donde sea difícil, Señora, ayúdanos, Señora, a poner esto en práctica, Señor, danos esa gracia. Y gracias, Jesús, que no solo cargaste nuestro pecado por una mía, Señor, que fuiste más allá, Señor, que te humillaste a ser hombre. No solo eso, te humillaste hasta la muerte. Y no solo te tuviste ahí, Señor, sino que te humillaste a morir sobre la cruz por pecadores como nosotros, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, que no nos diste lo que merecíamos, Señor, pero nos perdonaste, nos amaste, Señor. Gracias. Ayuda a cada persona aquí, Señor, que no te conozca, que venga a conocer esta gran esperanza, esta vida nueva en ti, Señor Jesús. Que vengan, Señor, a ti. Lord, we thank you for your word. Help us to once again be led by your Spirit, Lord. Help us to not live and react in the flesh, Lord. Forgive us of that, Lord. We come, we reconcile you once again. We need of your grace. Thank you, Lord, because of your faithfulness, Lord. We come to you now in humility and forgive in seeking reconciliation, Lord, and your assurance once again of your love, of your of our adoptions as sons and daughters. Thank you, Jesus. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos, así.